Buenas tardes, niños y niñas. Bienvenidos al Rincón del Alma y el Tiempo. Viernes 8 de la tarde, ¿qué tenéis que hacer? Pues nada, escuchar Radio Color, escuchar el 106.2 y escuchar, pues eso, los eruditos de las ondas. Hoy iba a decir programa especial, siempre digo lo mismo. Programa cultural donde los haya. Programa, hemos tenido que buscar dos especialistas, uno en ingeniería genética y un ingeniero en comunicaciones extraterrestres. Bueno, veremos cómo sale, ¿no? Va a salir bien, hombre. Recordaros que los que nos estéis escuchando, que mañana fiesta de la primavera, la Plaza de la Merced, allí estaremos. Estamos liados. Venga, empezamos en unos minutillos. Ya está aquí el ingeniero. Hola, ¿qué tal? Tú a tu bola, tu marcha. Nada, nada. Venga, ahora volvemos. Estamos aquí, otro viernes más, el Rincón del Alma y el Tiempo. Vamos a empezar, como siempre, presentando a nuestros invitados, grandes, grandes. ¿Qué tal? ¿David Cubés? ¿Bien? ¿Todo bien?
Luego ya veremos.
Luego ya veremos.
Eso, ponme voz.
Te voy a poner voz, que si no se te oye. Que estaba mirando otra cosa.
Estás mirando para Cuenca.
Estaba mirando para Cuenca. Bueno, tal. Ingeniero Mancheño, ¿quieres dejar el móvil, por favor? Y prestarnos un poquito de atención.
Vale, vale.
Dime. Hola, buenas tardes.
Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Bien, tío.
¿Tienes un detalle de calidad para hoy o qué? ¿Cómo lo hacemos?
Bueno, si quieres comento lo del boli.
Vale, venga.
¿Ya qué tal?
Vale.
Bueno, pues nada, es decir solo que el boli tal y como lo conocemos, un poquito modificado, lo inventó la NASA o lo ideó la NASA.
La NASA, que es la agencia espacial, no lo
la
que...
La agencia espacial
no lo de,
lo americana.
Que lleve, no lo que usamos para pescar, la, sí. La NASA.
Sí, vale. Muy bien.
Vale. Gracias.
Veo que, veo que tienes léxico.
Sí, gracias. Prosiga.
Sí, nada, pues sí, simplemente es eso. Era para escribir en el espacio el modelo antiguo de Boli, tal y como vemos el Big. Pues claro, al estar en gravedad cero, la tinta no bajaba. Entonces inventaron el que está cerrado, digamos con la cápsula cerrada y con una pequeña válvulita de inyección, ¿verdad? De tal manera que cuando según sí. ibas bajando, la tinta iba claro. acumulándose en el fondo.
Claro, y podían escribir. Hasta entonces, para escribir con tinta, pues estaban las plumas. Y para pintar con pluma en el espacio iba a ser un poquito complicado.
Iba a ser jodido.
Sí, iba a ser un poquito complicado y se iba a poner el folio cojonudo.
¿Y eso de meter un boli con plutonio enriquecido?
No, no. Bueno, pues ya que estamos en el espacio, hoy programa, vamos a abrir nuestras ondas también, no solo a los frikis de este planeta, que ya son bastantes los que nos escuchan, sí, creo que vamos por 6, y vamos
a... Va a quedar un recuerdo al chino donde le compramos la bebida ya.
Sí, el chino tiene la radio puesta. Y vamos a sacar las ondas al espacio y vamos a hablar un poquito de lo que puede o hay o no habrá ahí fuera.
Desde luego estás obsesionado con que te abduzcan y te metan sondas por el culo, ¿eh?
No, eso es fácil. Vete a hacer un análisis prostático y verás. Es muy fácil.
Ya, pero ahí te duermen, por lo menos.
Sí, o no, eso ya a gusto de consumidor. A lo que íbamos. Si empezamos así, se nos van los cortes y no hacemos nada.
No, será un análisis rectal.
Bueno, que... ¿Cómo veis el rollo?
¿Qué rollo?
Joder, ¿qué opináis que tiene que haber por ahí?
Algo.
¿Seguro?
Sí.
Hombre, no lo sé. Que...
De momento han encontrado no sé cuántos. No sé si son 100 planetas parecidos. Exoplanetas
50
parecidos.
Exoplanetas.
Parecidos a la Tierra.
De los cuales 3 son parecidos a la Tierra y están en una zona habitable, digamos.
Sí,
es
bueno,
decir, pero... Es una zona en la que el calor sería o la temperatura sería en torno a entre los menos 10 y los 20 y pico grados.
Para que haya vida tal y como la conocemos.
Es decir, puede haber agua, además son planetas sólidos, no son planetas gaseosos. Y bueno, pues cumplen, en principio cumplen condiciones. Otra cosa es que tengan vida. Ten en cuenta que, claro, la distancia más no es como, por ejemplo, la del Sol a la Tierra. Todo depende del Sol en torno al que gira. Sí. Pero vamos, en principio es una zona... Lo que se llama zona de habitabilidad.
Sí, de todas formas estamos hablando de formas de vida basadas en el carbono.
Claro, es que estamos hablando basadas en el carbono y zona de habitabilidad.
Hombre, es que si nos ponemos a especular sobre basadas en el azufre o en...
¿Tú has visto Futurama?
Yo qué sé, decir que en vez de agua necesitarán metano. Ahí no te tienes que ir muy lejos. En el sistema solar hay lunas de... No sé, creo que es de Saturno. Hay una luna que tiene mares de metano.
Sí, pero no solo eso. Es que
auténticos mares, océanos que provocan su erosión y su...
Pero nos vamos a centrar, porque vida, pues a lo mejor puede haber vida bacteriana, o a ver en qué fase de evolución tiene el planeta. Porque para que albergue una vida más o menos civilizada como la incivilizada como la nuestra, pues debe ser también un planeta un poquito, no sé, viejo, o que se hayan dado unas condiciones para que se cree vida. Porque si nos ponemos en plan científico, sin hablar de Dios, se tienen que dar unas casualidades de miedo.
Por ejemplo, la Tierra...
O a lo mejor no tanto, eso siempre se ha dicho que sí, que muchas casualidades, pero a lo mejor no es tanta casualidad lo que se tiene que dar.
Eso depende del meteorito que te caiga encima.
Sí, bueno, sí, que no, el meteorito...
De los que opinan que la vida vino desde fuera.
Sí, claro, pero en algún...
Exogénesis,
sí, eso. Sí, pero en algún lugar se tendrá que generar. Y esa es la casualidad, ¿no? Porque sé que sí se ha... el laboratorio recreado las condiciones de aquel caldo primario que se generó en la Tierra. Todos sabemos lo que es. Y con unas descargas eléctricas y demás. Y creo que todavía no han sido capaces de crear vida en un laboratorio. No sé si vosotros estáis más enterados que yo, pero crear vida en el laboratorio, si es tan fácil, se debería poder crear por lo menos una
ameba. No he dicho que sea fácil, pero que a lo mejor no es tan difícil o tan imposible o ese cúmulo de casualidades. Hay un libro de se llama Conspiración, que es el del Código Da Vinci, no recuerdo cómo se llama el pavo este, el Dan Brown.
Sí.
De hecho, yo creo que es anterior al Código Da Vinci y al otro que tiene, al de Ángeles y Demonios, que es de... sobre un teórico supuesto meteorito que encuentran en el Ártico, y que tiene restos fósiles de, pues de algo parecido a lo que serían trilobites, pero extraterrestres.
Vamos a hablar ahora a partir del
luego
siguiente corte.
Luego al final es... porque si alguien lo lee no cuento nada, pero luego es un libro bastante interesante, mejor que los que han cogido fama.
Os plantearé a vosotros y a los oyentes unas cuestiones que me intrigan. Ahora, de en cuanto a la exogénesis y demás. Ahora en el siguiente corte, si os parece, empezamos con eso y luego ya nos metemos en harina. No nos metemos en harina, nos metemos en harina. There she was, just walking down the street singing. Snapping her fingers and shuffling her feet singing. She looked good, she looked fine. But you look fine, and I nearly lost my mind. Before I knew it, she was walking next to me singing. Bueno, niños y niñas, volvemos. Como decíamos, vamos a empezar a atajo, que si no nos liamos. Empezamos, si quieres, y dejamos zanjado el tema de la exogénesis, que como su nombre indica, que sepa un poquito de dónde vienen las palabras. Exo, fuera, génesis, pues...
Comienzo. Del diccionario.
Que use el diccionario. Que no sepa castellano, que use el diccionario. A lo que íbamos. Me plantea serias dudas. ¿Cómo un planeta, cómo llega la vida a este planeta desde otro planeta? Por un meteorito, que sería la ruptura de ese planeta, porque ha estallado, porque ha impactado otro meteorito, se rompe, revienta, se quedan piedras al aire, y perdón, al aire, al espacio, y al final llega aquí un meteorito congelado que alberga todavía alguna vida, digamos, bacterias más resistentes, congeladas, con el impacto contra la atmósfera, sí, que sale ardiendo. Luego tal, es un poquito rocambolesco.
Es rocambolesco, pero claro, como dices tú, pero crear vida de la nada a base de elementos aleatorios también es complicado. Claro, tampoco seamos las condiciones de esas primeras bacterias,
sí,
primigenias, ¿no? Que en principio, claro, era un ambiente muy hostil el que habría en la Tierra cuando la vida inició. Claro. Es decir, eran mares
volcanes, de
lava, el agua que había seguramente sería sulfurosa. Pero vemos que si realmente te fijas en, por ejemplo, en las profundidades del océano, en las zonas de creación de placas tectónicas, ¿no?
Sí.
No me acuerdo cómo se llaman, son de subducciones en donde chocan, pues en las de creación, no me acuerdo cómo se llaman. El ambiente es muy parecido y hay vida y alberga vida. Además, vida bastante variada, que
sí,
vive cerca de las fumarolas y las chimeneas.
Es que hay muchas formas de vida, es que hablar de vida es hablar en general y hay, de hecho, hay bacterias.
Eso es una incógnita.
Hay bacterias, algas y demás que son muy raras y viven en unas condiciones de salinidad y toxicidad que para otras no lo son, no podrían vivir ahí. Y estamos hablando
de temperatura también,
de temperatura, claro, la, condiciones meteorológicas,
la temperatura, el agua.
Entonces, para hablar de vida, por eso quería plantear estos temas, para hablar de vida extraterrestre, pues yo creo que deberíamos primero eso, concentrarnos en cómo se crea la vida, que es, pero yo es creo, eso, un cúmulo eso, de casualidades, eso, a no ser
cómo se crea la vida,
a
si
no
tuviéramos
ser,
la respuesta seríamos famosos,
a no ser que seamos creacionistas, que entonces la respuesta es muy fácil.
Sí, claro,
la respuesta es muy fácil.
Dios hizo pin.
Sí, lo hizo en 7 días y a tomar por saco.
7 días es una alegoría.
Atajo.
Los dinosaurios se los comieron a Adán y Eva en una barbacoa y ya está. Y
hombre, hay que tener en cuenta que sea como fuere, si hay vida, eso está claro que, vale, dices tú basada en el carbono, vale. Pero hay otra serie de circunstancias que tienen que darse para que la vida pueda albergarse en un planeta. Y la más fundamental es, por ejemplo, que tenga un campo magnético que le proteja de lo que son las tormentas solares. Por todas las estrellas, cuanto más grande, mayor turbulencia. Si no tienes ese campo magnético que te proteja,
y
no puede. Eso, claro, es por ello lo de la zona de habitabilidad. Es decir, si tú estás muy lejos, el planeta está muy frío, el núcleo se enfría, no tienes campo magnético. De igual manera que si estás muy cerca, tu campo magnético no llega a protegerlo, claro. Aparte de la temperatura, ¿no?
¿Qué más condiciones debe tener? ¿Qué tiene esa zona de habitabilidad?
Claro, lo que se está buscando, lo que se busca hoy por hoy es eso, pues planetas que estén en zona de habitabilidad, es decir, con que la temperatura permita agua líquida y claro, el resto, lo que pasa es que el campo magnético hoy por hoy no podemos, pues bastante que se están descubriendo, es decir, que
quizás
no,
pensando en un posible éxodo,
eso no se puede saber,
pregunto,
sino como en la película de Pandorum,
sí igual pensar en Tanis. Claro, ir a Tanis y allá a tomar por saco en una nave,
creo que congelado. Creo que el que más probabilidades tiene de poder ser habitado
por
22 años luz. Es decir, que hasta que el hombre tuviera la tecnología suficiente para tal, se tendrían que ser generaciones, ¿sabes?
Sí.
Más o menos como te plantea la película esta.
Sí, sí. Gran película también, por cierto. Bueno, pues más o menos.
Llamada a ser un clásico.
Más o menos hemos planteado cómo se genera la vida, más o menos lo poquito que sabemos, las diversas teorías que existen. Y ahora, pues a partir del programa, vamos a hablar, pues eso, de muchas cosas, condiciones.
Seres verdes.
Seres verdes, lo que vemos, anécdotas o lo que queramos. A partir de ahora ya empieza el debate tipo Freaker. Yo me he dejado el pelo largo así, tipo Freaker, a propósito.
Vas de negro y con pulseras surferas.
A ti te toca ser el Barbas este de año cero y a ti el científico este loco, ¿vale? Venga, a partir del siguiente corte. volvemos al rincón del alma y el tiempo. Chicos, ¿qué pasa? Que estamos aquí. Estáis ahí con los... No os regalo más móviles, Que a lo que íbamos, Víctor, creo que quería empezar el corte comentando algo curioso, supongo, interesante. Para empezar,
sí, bueno, quería comentarlo de... Al hilo de la posible... la probabilidad de encontrarnos, de que contactemos con vida inteligente, ¿no? Alienígena, sí. Extraterrestre.
En principio hemos planteado solo vida, ahora plantearemos vida inteligente, que es lo que nos interesaría en un momento dado.
Hay un tipo, una ecuación, que hizo un tipo que se llama Drake, la ecuación de Drake se llama, y básicamente te plantea numéricamente cuál es la probabilidad de que el ser humano llegue a contactar con una civilización inteligente. Entonces, en principio, parte de la base de que es la probabilidad de que haya infinitos, o casi infinitos, bueno, muchos planetas similares a la Tierra con la capacidad de albergar vida, es muy elevada, ¿no? Esa sí. Posibilidad es muy elevada. Pero según le vas metiendo variables... esa probabilidad disminuye y tiende a cero. Es decir, según va, planteas el hecho de que la vida en esos planetas ha llegado a ser inteligente, el hecho de que esa civilización inteligente haya llegado a tener la tecnología suficiente como para viajar a través del universo y para salvar lo que es el obstáculo del tiempo, ¿no?
De la física, vamos, de la ley de Newton, básicamente.
Que hayan, claro, al ser más evolucionados, se han conseguido la tecnología, pues porque pueden. Y luego metiendo otras variables como que coincidamos en el tiempo y que nos encuentren, ¿no? Es decir, sabemos que la vida de la Tierra es X, pero sabemos que la del universo es mucho mayor. Es decir, quizá esa civilización ha existido, pero ha existido antes de que ni siquiera existiera nuestro sistema solar. Sí, ¿no? Sí. De hecho, nuestro sistema solar nace a raíz de la explosión de una supernova. Entonces, según vamos metiendo ese tipo de parámetros, la probabilidad de que encontráramos vida alienígena es prácticamente cero, salvo que ya nos hubieran encontrado lo que dice, que sí. Nos hubieran puesto aquí.
Sí, que nos hubieran puesto aquí, que nos plantearía muchas dudas. ¿Para qué? Para ser motivo de estudio, para ser... Tú imagínate que nos han puesto a propósito como laboratorio, mejor laboratorio que un planeta, claro. Con condiciones controladas. ¿Qué?
Sigue. Por ejemplo, hay muchos
rumores... No levantes la mano que no es el colegio,
¿eh? Sí, aquí si no, no te respetan.
Venga.
Por ejemplo, en la época de Egipto, sí. Hay muchos rumores de que eso fue una civilización que estaba orientada por alienígenas.
Sí, no solo en Egipto, los antiguos sumerios,
¿verdad? Pero principalmente Egipto, porque las cosas que tenían eran de tanta precisión que era imposible en aquel tiempo hacerlas, sobre todo, por ejemplo, para todo lo que tallaban o trabajaban con piedra, ¿cómo puedes dar esa precisión con piedra?
Sí, pero...
Eso también pasa en las pirámides de...
Aztecas, mayas y demás, e incluso las ornamentaciones o no sé cómo... Perdón, es que mi castellano también... Soy de la ESO, lo siento.
De todos modos, yo creo que eso sí que es especular o es tirar a lo mejor a lo fácil. ¿Cómo hicieron eso? Pues...
Porque claro, se lo dijeron los alienígenas.
Ten en cuenta que joder, hace 10.000 años... Vamos, lo que tenemos son los restos de lo que nos queda, pues sí, del Neolítico. Por cierto, hay una exposición en Cuenca, no sé si lo sabéis.
Sí, en el parque.
De junio sobre el Neolítico, bastante interesante.
Bastante interesante.
Entonces, te hablamos de, pues eso, 5.000, sí, 4.500 años antes de Cristo... Pero tenemos que tener en cuenta que es que hace 10.000 años lo que ahora es el Sáhara era una selva, era un
claro.
Vergel. Y entonces, ¿quién te dice que no hubiera una civilización ya avanzada que por lo que fuera pues desapareciera pues por aislamiento, por el cambio climático o cualquier historia y que los pozos de esa civilización no fuera lo que luego fue el Imperio Egipcio?
Sí, pues con eso no vamos a quedar y me fastidia muchísimo que... Siempre pongamos la excusa de que se lo dijeron gente de fuera. No tenían ningún Leonardo da Vinci en Egipto.
I'm
hoy estamos ahí de todo temazos. Ya estamos aquí otra vez, el Rincón de Dame Tiempo. He dicho al final del otro corte que si me parecía mal echar la excusa siempre que han sido diseñados por extraterrestres y demás. Y sobre todo las figuritas estas, que hay mucha leyenda en el tema de... Sí, de la figurita de los sumerios, la antigua Babilonia,
que aparecen en las pirámides,
que parecen como que recuerdan a gente con cascos, como si fueran con escafandras, como si fueran astronautas y demás. ¿Quién no nos dice que de verdad fueran buzos o cosas así, que hubieran probado a meterse, yo qué sé, a hacer una historia
y probar? Lo que te digo, es que quién sabe, vale, tenemos los restos de lo que tenemos, pero quién sabe si no pudo haber una civilización más o menos desarrollada, que luego a lo mejor diera pie a las leyendas de la mítica Atlántida, ese tipo de cosas, ¿no?
Claro.
Que desapareciera en un periodo de tiempo, no del día a la noche, pero sí rápido.
Por lo
pero
que fuera.
Pero que aún quedaran vestigios de cierta tecnología que fuera aprovechada por el pueblo que más cerca había, que eran en este caso los egipcios.
Porque
de
hecho, es que...
dicen que la esfinge, la mítica esfinge, lo que es el cuerpo de la esfinge, es muy anterior a las pirámides, como 2000 años. Estamos hablando de lo que es el neolítico, es decir, cuando la gente en otras partes del mundo
usaban una piedra,
estaba empezando a la agricultura y la ganadería. Quién sabe si no existiría en ese punto concreto una civilización que fuera mucho más desarrollada.
Sí, y es que...
pero que luego a lo mejor no evolucionara tanto.
Creo que eso, conociendo a día de hoy que no he visto nada bueno en este mundo, no sé lo que habrá en otros mundos, pero visto lo que es capaz el ser humano, supongo que cualquier tipo inteligente no implica ser buena persona. Ser inteligente no implica ser buena persona. Y me explico, si viene una raza alienígena a decirte, oye macho, te construye pirámides, que esto mola un montón, no me lo creo. Porque como hemos hablado también cuando hicimos el programa de Apocalipsis, pues que cuando se va a un planeta, yo creo que se va en plan éxodo.
Es para colonizarlo.
Efectivamente, se va. Es la idea que tengo. Cuando dentro de muchas generaciones y demás, y extingamos el planeta Tierra, pues saldremos de éxodo de aquí como podamos, y donde lleguemos la vamos a liar con la tecnología.
De todas formas, por ejemplo, el otro día salió una noticia que si el nivel de nacimientos en humanos llegaba a que seguía en este ritmo, en el 2025 vamos a tener problemas.
Hombre, y eso tenlo claro.
Hombre, y en el 2050 problemas de alimentos críticos.
Hombre, tener en cuenta que los combustibles fósiles, que es en lo que basamos nuestra vida, es decir, no solo como combustible, sino los plásticos y demás derivados, ¿saben de?
No os desviéis del tema.
Eso no, porque tenemos
un
tiempo limitado de...
Sí, sí. De vida.
60 años.
No va a llegar porque siempre hay algo que limpia el planeta. Pero eso ya lo hablamos.
Una de las cosas que...
Vamos a centrarnos en el tema.
Por aquí, por nuestro Twitter, que ya tenemos...
Venga.
De Trending Topic.
Venga, rápido, va.
¿Sabes lo que es el SETI?
Sí, hombre, el SETI, todos hemos visto cómo se llama la película esta de la de Contact, ¿no?
Sí.
Sí, el SETI es el Instituto este de Investigación de Vida Extraterrestre, que tiene ahí un campo de antenas de la leche que está todo el rato...
Eso lo mandando quiero...
Mandando mensajes.
Eso quiero...
Y buscando.
Eso me parece un poquito raro, nos quedan 30 segundos de corte.
Ha sido pulsas y cosas así, porque otra cosa.
Eso lo plantearé para el siguiente corte, ya que has planteado... Porque nos quedamos... Os ponéis a hablar del planeta Tierra y no estamos hablando de eso, estamos hablando de
extraterrestre.
De extraterrestre.
Todo tiene...
Pero bueno, a lo que íbamos, en el siguiente corte pues hablaremos del sentido del SETI, porque todavía no lo he visto...
Yo tengo una teoría curiosa sobre si los extraterrestres o eso, si no hemos podido ser, si no seremos nosotros. En un futuro me explico.
Venga, ahora no lo explicas, en un momentito. Me he quedado con la intriga. We'll be right back. Ya estamos aquí. El Rincón del Alma del Tiempo vuelve a la carga. Que estábamos hablando del SETI y os decía que es algo un poquito absurdo por el sentido de...
Hombre, absurdo no, no.
Me refiero, tú mandas ondas...
Está bien, sí. No, el hecho me explico.
Tú coges y estás mandando ondas al universo, a Tuti, en las frecuencias que tú quieras, tú conoces o tú consideras. No... Y crees que algún día... Ondas de radio. Y crees que algún día una civilización que todavía usa la radio...
La ecuación de... Sí, hombre, no,
todavía la usa la radio, la capta y dice, coño, hay gente allí.
No es
esto,
que use, no es que
explico,
use la radio, sino que estén ellos también buscando, vale, igual que buscas tú.
Vale, te hago el símil. Mando ahora un morse ahí, tiqui, a mitad al centro de Nueva York, con la esperanza de que alguien sepa lo que le estoy diciendo. Que lo capte y no lo consideres ruido.
Pero no, es que te estás equivocando. Es que precisamente tiene un patrón. Si tú, vamos a ver, si tú envías cualquier señal, es una onda electromagnética. Es que es la única manera de hacerlo. Es decir, es lo que hay.
Patrón y patrón de ondas, patrón, también lo hacen las estrellas.
En el momento en que tú, en el momento en que el SETI llegara a detectar cualquier señal comportadora, ya está claro que eso no es ruido, no es aleatorio. En el momento en que tú, en el espectro de frecuencias, tienes una portadora, chico, eso no... ¿sabes? Y luego otra cosa es que encuentres un patrón, como a veces. Pero si tú encuentras portadora, eso está claro que no puede ser aleatorio ni ruido.
Me parece una pérdida de tiempo y
el
dinero.
El problema de eso es lo que hablamos antes de la ecuación de Drake. Es que para que esa señal cruce el universo y que no sea interferida, pues por, yo que sé, por un cuásar o por cualquier historia, ¿sabes? Y si alguien la loca, a lo mejor una civilización que cuando localiza la señal, nosotros ya no existimos, ¿sabes?
Vale. Yo sigo pensando que es una pérdida de tiempo y dinero, ¿eh?
Puede ser.
Es que no lo veo. Mandas ahí un teletipo, un fax a 50 millones de años luz, pensando que todavía se usa el fax. Joder, me parece un poquito absurdo.
No, sí, sé. Es que 50 millones de años, tú te sabes que habrá sido del hombre o de este planeta.
No, o de la misma señal, como bien has comentado.
Sí, pues sin interferencia, pero vamos, imagínate que llegara libre, ¿sabes? Que llegara sin interferencia, pero
dentro
cuando,
de 100...
cuando la escuchen o la localicen, si es que la localizaran.
Porque es a 50 millones de años.
Nosotros, luz, a lo mejor ya no.
¿Dónde estaremos?
Aquí.
¿Dónde estaremos? Ya, claro. Ya hemos pero hecho.
Lo que habrá sido el SETI. dentro de 15 años, ¿cuánto anima dentro de 50 millones?
Bueno, no sé, yo por eso te lo digo. Y no hay. No sé.
Lo que te iba a comentar antes, que al final no.
Un minuto.
Un minuto, rápidamente. No sé si habéis visto la película El Núcleo, que van a... No, El Núcleo no, es la de Esfera. Esfera,
se llama. Esfera, sí.
La de que van al fondo del mar porque han encontrado una nave que tiene no sé cuántos años y qué tal, y que luego resulta ser pues una nave como que ha viajado en el tiempo, ¿no? Eso es lo que te decía, esos tipos con escafandra o esa tecnología que de repente pasó de ser rudimentaria a ser tal, sino... Imagínate que en un futuro el hombre descubre los viajes en el tiempo. Esto es muy de ciencia ficción, pero no, pero mola.
Ya.
O por casualidad o por accidente. Y esa
entonces te lo voy a plantear.
Y esa gente llega a una edad, a una época en la que el hombre está en taparrabos y les enseña, les transmite suficiente conocimiento para que la civilización humana dé un salto.
O sea que estamos hablando de una paradoja temporal, que como si nosotros mismos hemos creado nuestra propia
civilización. Si no llegáramos a inventar los viajes en el tiempo, podríamos haber evolucionado hasta, por ejemplo, nuestros días o lo que pasa en el futuro.
Vale, nos quedamos con la teoría que somos los padres de nuestros abuelos. Muy bien, venga.
A lo que
vamos, vamos a poner musiquita porque aquí la gente yo creo que no fuma tabaco solo.
Don't go walk.
Ah. Perdón, es que he puesto un temazo. Bueno, a lo que íbamos, después de la paja mental del ingeniero, de que somos los padres de nuestros abuelos, por probabilidad puede ser, vamos a hablar de leyendas, de historias, de
casos típicos,
de culturas populares y demás.
Del mundo ovni.
Del mundo ovni. Ya vamos a aprovechar este cuarto de hora que queda de programa, estos dos cortecitos, para hablar. Víctor le mola el tema del Área 51, el caso Roswell y cosas
luego
de esas.
La autopsia se demostró que era falsa y demás.
Sí,
pero
sí.
Bueno, pero hay mucha mitología en torno al Área 51.
Que si el Área 51 existiera de verdad, alguien por casualidad, estadísticamente, se hubiera cruzado con ella.
Yo no dudo que exista, pero vamos, que sea utilizada para probar todo tipo de aeronaves, pero de manufactura humana, vamos.
Claro. Sí, efectivamente, es una prueba pruebas militares.
En el culo del mundo, dentro, en el centro de tu
país, en mitad de un desierto.
El desierto es el sitio ahí en el Mojave.
Ideal para hacer pruebas militares.
Hacer ese tipo de cosas.
Sí, no tipo Independence Day, que de repente hay una nave ahí que cayó en los 40, claro, en Roswell.
Y dijeron, ¿para qué nos la vamos a llevar a Washington?
Vamos a dejarla aquí.
Un complejo de 15 plantas hacia abajo.
Claro, sí, porque los yaquis son de, son de picar para abajo.
¿Qué te cuesta? ¿Millones de dólares?
Es igual, si estamos en mitad, claro, de la depresión. Esto da trabajo a los albañiles.
¿Para qué vas a coger un camión y lo vas a transportar con él?
Esto es increíble.
Vamos a montar aquí un...
Y aparte de esas leyendas yanquis, también tenemos en España. Hay zonas muy famosas en Canarias, en las islas, en el Levante, en Asturias y demás, que el... Efecto ovni, tal. Hay una quedada, por cierto, me lo ha dicho Rubén. Me lo ha dicho y no me acuerdo cómo se llama. De estos de que buscan ovnis, sí, y tal, en toda España, este fin de semana. Hombre. En toda España, fíjate.
Se lo pasen bien.
Que se lo pasen bien allí con sus litronas, sus petardos y viendo.
Sus telescopios
viendo el cielo. Bueno, que es así, hay mucha leyenda. De hecho, las luminarias sí son muy famosas en toda España, que muchas se interpretan a los ovnis, que saber de qué son. De hecho, muchos escudos tienen una estrella en el escudo basado en eso. El de Cuenca es uno de ellos. Hay leyendas que se aplican a la Virgen de no sé qué, a la Virgen de la Luz, por eso es la Virgen de la Luz, la patrona de Cuenca y demás. Se supone que cuando Alfonso XII conquistó, había luces, asustaron a los moros y conquistaron la ciudad, ¿vale? Bueno, resumo la leyenda.
La del guardia ciego.
Bueno, pues esta es otra leyenda.
Las ovejas.
Esta es otra leyenda y por eso es la Virgen de la Luz la patrona. Os la resumo rápidamente, por eso. Y hay muchas luminarias en otros lados. Y se aplican a que son ovnis, son tal. ¿De verdad creéis que si están aquí y vienen aquí a ver como el que...
Hacer turismo,
hacerse fotos ahí en la Torre Eiffel, tal. Es como hacerse fotos con un con un hormiguero de estos que tienes en cristal. Y dice, mira, qué chulo. Y hacemos fotos.
A Google le gusta el tema este de lo... Porque Google cree en los extraterrestres, en los avistamientos.
Mira, algo dices. Mi tío tiene una fotografía de los años 70, porque era en blanco y negro.
Se pone a hablar cuando se acaba el corte, lleva otro programa callado.
Vete a cagar.
Continúa.
Y sale. ¿Sigo hablando o no?
¿Por qué no me lo cuentas luego? Si es que llevas todo el programa jugando con el móvil.
Claro.
Si es que llevas
ya que no me das tema.
Pues es que llevas todo el programa igual. ya estamos aquí, que luego se cabrea Cubes conmigo. Que te he cortado. Prosiga, por favor.
Bueno, sigo. Un tío mío tiene una fotografía en un cuadro de los años 70. Los fotomontajes en aquellos tiempos eran complicados. No tenía buen material. La persona normal no tenía más que la foto la sacó él. Y es además está hecho en el cielo de Cuenca. Se ve tejador de Cuenca y se ve una cosilla blanca con forma de ovni. Ahí. Pues sí. Aquí. Explícame eso.
Yo la mandaría a Flickr, tío.
No, de todas formas, eso puede ser muchas cosas. Desde
una bota de polvo.
Desde,
no,
claro,
no, no es una bota de polvo.
Un error de la lente, hombre, un reflejo.
Si se ve bien.
Se ve definido el cuerpo.
Él, cuando hizo la foto, ¿lo vio? Pregunto. O sea, vio y hizo la foto a propósito. A propósito de que vio una luminaria. Vio una luminaria.
Es una buena foto para mandar, tío. Y esa foto nunca la ha publicado ni la ha enseñado así a un medio y tal.
No. Joder, pues. Hombre, pues en aquellos años no sé qué habría por ahí, pero.
Hostia, escanearla y mandarla a Flickr.
Aquí te está echando como loco a la mínima.
No. A ver, tú lo mandas a Flickr, bien sabes.
Y de verdad, en este último corte, nos quedan dos minutitos y rápido. Igual que esa foto, otras muchas fotos, vídeos, demás, unos trucados demostrados, otros que no se pueden demostrar que están trucados. No digo que lo sea, perdón.
Hay algunos montajes que son.
¿De verdad creéis que vienen aquí a hacer Bambi? Si nosotros fuéramos a un planeta porque vamos de éxodo, ¿creéis que nos íbamos a encontrar una civilización mucho menos avanzada que nosotros y les íbamos a dar un abrazo?
Vamos a ver, es que no, lo basamos todo tal y como lo pensamos los humanos. O sea, siempre que se va a colonizar o se va a conquistar, siempre hay, y hasta los ejércitos, siempre se lleva rastreadores, siempre se lleva gente avanzadilla. Sí, ¿no? Entonces, vale. Lo que se consideraría aquí es que estos son avanzadillas.
Entonces estamos jodidos.
Se están estudiando.
O sea, me estás diciendo que estamos jodidos.
Ay, yo estoy seguro que si vinieran aquí vendrían a darnos por el culo.
Porque tener
de hecho, sería de las apocalipsis más complicadas de
ya lo hablamos. De hecho, imposible salir. De hecho, os planteo el caso. El ser humano, cuanto más civilizado se está volviendo, más violento se vuelve, más genocidios hay y demás.
Claro, pero lo vemos todo desde el punto de vista humano.
Entonces, claro, cualquier.
Hablando sí, de, claro. Lo que la teoría está, ¿no? De civilizaciones a lo mejor más avanzadas han desterrado la violencia de su ser.
Sí.
Cosa que no. En el hombre es imposible. La violencia es inherente a él, igual que lo es la cierto misticismo o religión.
Yo te digo que el ser humano descubre vida en otro planeta y al día siguiente está construyendo naves para ir a por él.
¿Pero para qué? ¿Para cepillarlo?
Naves militares, sí.
Sí, sí, para cepillarse.
Está buscando la forma de para mandar tropas para allá.
O para usarlo con fines militares a ese ser vivo.
Tecnología
de esa civilización
para su propio beneficio.
Estoy totalmente de acuerdo contigo.
Y si no, te crea un rayo para que te lo mande para allá.
Sí, un rayo. Ya sí.
Uy, si llega eso antes, espérate.
No, estoy totalmente de acuerdo con vosotros.
Mandas bueno, a Thor.
Nos quedamos sin tiempo, son ya menos 5, tío. Vamos a poner una cancioncilla y nos vamos.
El tiempo vuela cuando te lo pasas bien.
¿Has traído poesía?
No, no soy el encargado de ello.
Ya, pero es que se ha ido al pueblo. El ávido lector se ha ido al pueblo. Mira a ver si encuentras algo para el tema. Que vea con el tema. Algo moderno. Mira a ver si encuentras algo.
Pero no, estamos generación de 27 ya, ¿no?
No, vamos a hacer algo con el tema. Si eres capaz de encontrarlo, tienes 3 minutos de música.
No sé yo.
¿Qué te parece?
Pues poesía alienígena.
Complicado.
Busca poesía alienígena.
Chibi, a ver si encuentras una en Klingon.
A ver si sale algo.
A ver si encuentras una en Klingon.
Poesía Klingon, hostia. Eso puede ser súper fácil.
Every other day of the week is fine, yeah.
Monday, Monday, estábamos escuchando. Pedazo de mazo.
Madre de Dios. Oye, el otro día vi Gris.
De mamás de papás. Y ahora, Víctor.
Va a bajar mucho el nivel cultural del programa.
Venga, va, tírale. Hemos encontrado por internet una gilipollez.
Vamos a ver, que no es una poesía Klingon. Hemos pasado de la generación del 27 a esta movida.
Venga, va, tírale.
Vaya tela. Bueno, es, corre, corre. No sé, es un poema sobre alienígenas, pero es un tanto friki, la verdad. Dice así: viajando por el universo en esta caravana de planetas como alienígena malhumorado por el tan molesto transporte, mi paz está en un planeta de la Vía Láctea, justo al sur del planeta, aunque extraño me siento. Parece haiku.
Venga, tío.
No sé ni qué escribo. ¿Este será tu idioma? Dicho raro. Soy el mo que se junta a mis dedos como las raíces del árbol. Universo infinito, la bella y la bestia. Mi obsesión viene de muy lejos, es un amor milenario, eso creo. Pero sabes que lo feo no es malo. Quizás la paz es fea, la guerra es bella, pero prefiero la paz fea. No estoy a tu lado porque estoy dentro de ti, quedémonos pues dentro. Se ríen de mí y lo más probable de ti. ¿A quién se le ocurriría fijarse en un alienígena? Abstracto es este poema, espero que ni lo entienda. Me dice luego, tipo...
Joder,
esa es la poesía de hoy.
Bueno, no te caes en cuenta.
Vaya tela. Vamos a decir el autor, viene, venga. Apellido, pero es un tal José, el tipo que ha escrito esto.
José, desde aquí, desde el rincón del alma y el tiempo, te decimos: deja las drogas.
Yo también quiero lo que tú tomas.
Bueno, nos despedimos con José y su poesía. No, ya, esto ha sido anecdótico a partir de la semana que viene ya.
Sí, volveremos
con poesía seria, pero es que me parecía un bonito detalle.
Pero el comentario en la poesía dice: veo que estamos en el mismo rollo en lo que a música se refiere. Me parece genial.
Eso, comentario de...
Es que a lo mejor es una canción, tío. Y lo que has encontrado en medio de un poema es una canción.
Bueno, poesía alienígena enamorado. No tiene pérdida.
Internet es una gorrinería. Bueno, hasta aquí el rincón de Dame de Tiempo. Como siempre, una hora se nos queda corto. Estamos barajando la temporada que viene a hacer dos si tenemos audiencia. De momento ya somos 8. Estamos
a
aquí
uno más.
Estamos aquí 3, pues falta gente, estamos 8.
Pero que hay mucho más poemas de alienígenas.
No, lo dejamos por hoy. Y nada, seguir escuchando Radio Color, el Rincón de el Tiempo, subir a la Plaza de la Merced este fin de semana, fiesta de la primavera.
El sábado.
Sábado, este fin de semana, mañana sábado. Perdón, es que se me va la olla, es que me he quedado con la poesía, me he quedado traumatizado. Bueno, el viernes que viene, 8 de la tarde, volvemos. Si no pasa nada y los Klingons nos dejan y no nos invaden. Madre mía, qué telita de poema. Puf. Adiós.